Doctor Miguel, ¿nos escucha?
Yo sé, ¿cómo?
Bien, partes, vamos. Doctor Miguel, ¿me escucha ahí? Bien, vamos entonces a emitir la sentencia respectiva. Reunió los presupuestos procesales y las condiciones materiales para proferir fallo de mérito procede a la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor. Doctor Miguel, ¿usted nos escucha? Doctor Miguel, ¿nos escucha? Aló, ¿ahí nos escucha, doctor Miguel?
Sí, como no se escucha.
Perfecto. Reunión los presupuestos procesales y las condiciones materiales para proferir fallo de mérito procede a la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor a resolver en derecho a la controversia surgida en la relación contractual establecida por el señor Omar Alexander López Castro y Bancolombia S.A., a través de la cual pretende la parte demandante lo siguiente: como pretensiones principales dentro de su escrito de sustanciación ha señalado la restitución del bien inmueble o cancelación del valor comercial por parte del demandado Bancolombia de acuerdo a las pruebas relevantes presentadas en su contra por pérdida del documento único que determinó la pérdida del bien inmueble por decisión judicial que constituye la parte contractual y cuyo valor está tasado en 110 millones de pesos. Igualmente, se causaron perjuicios adicionales que conformarán la parte extracontractual y cuyo resarcimiento debe ser resuelto dentro del proceso y cuyo monto será de cientos, perdón, dice en, será de 50 millones de pesos, que en este año causado por Bancolombia con el extravío del documento reclamado y no encontrado. Honorarios de abogados dejados de percibir, cuatro arriendos por mes para pagar arriendo a obra y afecto calidad de vida. Dando así cumplimiento a lo previsto en el artículo 88, agrega la demanda del Código de Proceso, argumentando en sentencia del Consejo de Estado, sesión tercera 39339, octubre 10 de 2019, sobre pretensiones acumulables dentro del mismo proceso. Envío a su consideración la pretensión y la pretensión unificada para su viabilidad y da trámite a la demanda versus Bancolombia, que sea. Frente a lo anterior, ante la anterior solicitud, la entidad financiera se opuso a la pretensión de la demanda mediante la proposición de sendas excepciones de mérito intituladas cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Bancolombia S.A. Sea el caso indicar que para el presente caso se tuvieron como hechos revelados de prueba, pues que el señor Omar Alexander Castro se había vinculado contractualmente con Bancolombia a través de un contrato de crédito hipotecario, el cual tenía como condición su ubicación terminada en el número 5830 por valor de 62 millones de pesos, situación pues de la cual es congruente tanto en el escrito introductorio como en el escrito de contestación de la demanda. Ahora bien, téngase que el presente crédito hipotecario, conforme al escrito introductorio y de la contestación de la demanda y los demás actos realizados, y de los cuales también nos vamos a fijar más adelante, el señor Omar Alexander López Castro adquirió dicho, a través de dicho crédito, adquirió al señor José Arnulfo Guzmán Peña un inmueble a través del cual se adquirió la vivienda ubicada en la calle 91B Sur, una hora sur. Eso pues se extrae el despacho pues, del escrito introductorio, en concreto de la pretensión de la subsanación de la demanda, pues a través de la cual indica la parte demandante que la presente controversia gira en torno a un inmueble y la pérdida del mismo a través de una decisión judicial. Ahora bien, sea el caso de indicar que la parte demandante manifiesta en su malestar con ocasión a la remisión del contrato de compraventa de los elementos del contrato de compraventa y promesa de compraventa de dicho inmueble, situación que conforme al apoderado judicial de la parte de demandante, sus alegaciones de conclusión fue la que generó o ocasionó unos perjuicios, pues que aquí se han pretendido. En armonía con lo anterior, pues se encuentra que frente a la presente caso, pues nos encontramos ante un contrato de mutuo o crédito de hipotecario. Sea el caso de indicar que para los efectos que acá nos ocupan, es deber propio de las entidades financieras que la ejecución de las operaciones que les correspondan deban estar acompañadas o presididas y acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Esto como el artículo 300, conforme al artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de la establecida en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 328 de 2009. Tales medidas son derecho o son correlatos de derechos de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citada un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Asimismo, las cosas se encuentran en el despacho que la presente controversia gira en torno a un contrato de mutuo crédito financiero que pues, se encuentra consagrado en el artículo 2221 del Código Civil, como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto por el artículo 882 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es de naturaleza remunerado. Como el préstamo objeto de la discusión es de titularidad de Bancolombia, se estante de la presencia mutua mercantil en virtud de la calidad de comerciante que ostenta la entidad financiera, artículos 1, 20, numerales 3 y 22 del Código de Comercio, y por lo tanto es oneroso. En cuanto a las prestaciones que surgen para las intervinientes en un contrato de mutuo, pues ha hecho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es de carácter constitutivo, cual es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario, lo que es el pago de remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. Rodríguez Azuero, Sergio, Contratos Bancarios, sexta edición literal, editorial Legisla, impresión 2011, página 466. Siendo de agregar que en el presente caso, nos encontramos ante un contrato de hipoteca, el cual es una garantía real que garantiza con la afectación de un inmueble los incumplimientos que pueda tener el acreedor en los términos del artículo 1571 del Código de Comercio. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte los recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios de los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Así las cosas, el artículo 3º también de la Ley 1328 de 2009 ha establecido para los presentes casos un régimen de protección al consumidor financiero en el que establece como principio orientador que se rige de las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, entre otros, el de la debida diligencia. Así las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben de emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de los productos o la prestación de servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información y o la atención debida y respetuosa en el desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo a la oferta de compromiso y las obligaciones acordadas. En ese mismo sentido, la Ley 1328 de 2009 estableció para el otorgamiento de productos por parte de los consumidores tienen derecho a recibir productos en las condiciones informadas y la correlativa obligación para las entidades financieras de entregarlos en las condiciones pactadas. En tal sentido, literal, al artículo 5 señala que los consumidores financieros tienen derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas y el literal F de su artículo 4, que señala como obligación especial de la entidad vigilada la de elaborar contratos y anexos que regulen las regulaciones con los clientes con claridad, en carácter digibles a simple vista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copia de los documentos que soportan la relación contractual debe estar a disposición del respectivo cliente y contendrá los términos y condiciones del producto o servicios y los derechos y obligaciones, tasas de interés, precios o tarifas y la forma de terminarlos. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas propias de los consumidores a quienes les corresponden conforme al literal B del artículo 6 de la norma de comento, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicios, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, previas y suficientes, que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior, pues se concluye que existe obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado, como de los consumidores que deben de informarse sobre los productos que empiezan a adquirir o emplear, todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes, siempre que sus disposiciones no conlleven a cláusulas abusivas que restringan los derechos del consumidor financiero ni releven de responsabilidad ante vigilada, resaltándose por parte de este contrato, al tratarse de un crédito de vivienda, que pues deberá de aplicarse las connotaciones y normas aplicables para la fijación de tasas establecidas en el marco legal establecido. En este concreto, la ley 546 de 1999, así como el bloque de constitucionalidad que rige y que desarrolla el principio de vivienda digna consagrado en la Constitución Política. Ahora bien, en relación a lo manifestado, también debe indicar el despacho que de conformidad a la ley 368 de 2009 se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, también el de la vía de diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la vía de diligencia en el ofrecimiento de sus productos o la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban información y atención debida respetuosa en el desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellos y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. Tales medidas son correctas de derechos de los usuarios a recibir productos y servicios como ya lo ha indicado el despacho en estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la ley 368 de 2009, incorporando el artículo 5 de la ley 368 cita un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección ambiental durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. En ese contexto, el desconocimiento o insatisfacción o obligaciones derivadas del negocio jurídico o de cualquier convención válida impone a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina y la jurisprudencia se han denominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará en caso concreto con fundamento en las disposiciones regular y oportunamente allegadas a la actuación y a la luz de la sana crítica. Frente a lo anterior, pues se encuentra el despacho, pues que en este caso, el presente objeto del litigio pues, consiste en determinar si en efecto existe responsabilidad contractual de Bancolombia pues, con ocasión de la información suministrada en relación al crédito hipotecario terminado en 1958-30, que es titular el señor Omar Alexander López Castro, y en caso afirmativo si hará las pretensiones de la demanda. Para lo primero, pues sea de caso indicar frente a las condiciones contractuales del presente contrato que encuentra el despacho lo siguiente, se encuentra pues que en efecto con ocasión de la contestación de la demanda hubo una orden de desembolso a crédito hipotecario, el cual pues fue aportado este documento con la contestación de la demanda, que señala entre otros documentos lo siguiente, dice así, OP de origen 2273, erradicación terminal número 83779, ciudad Bogotá, cédulas de ciudadanía terminal número 669, y dice adicionalmente, señala una cuenta, dice cuenta terminal 9603, y adicionalmente, pues, dentro de los datos o dentro de los valores, pues, indica así, número de cuenta de obligación de vivienda, saldo al día, dice numeral del titular de la cuenta beneficiario del cheque BSSC, y está una X en el número de NIT, y pues se señala el valor del beneficiario, y del otro lado dice que la diferencia al señor Omar López Castro, Segura Ciudadanía Terminal número 5669 y dice pues con destino a la cuenta de ahorros y por parte del BCCC dice girado en cheque. Ahora bien, como sea de caso indicar y tal como se indicó tanto dentro del presente proceso, tanto las alegaciones de conclusión como en efecto en las mismas pretensiones de la demanda se ha señalado pues que el inconformismo de la parte demandante deviene o deriva con ocasión a un documento que ha señalado la parte demandante fue óbice o fue que no se lo ha aportado generó por otra instancia judicial una decisión desfavorable que llevó a la pérdida del inmueble. En ese orden de ideas es del caso señalar que frente a esta información solicitada o suministrada, lo primero que encuentra el despacho es que con ocasión a la contestación de la demanda, La entidad financiera indicó que esta dio aviso o dio respuesta a los requerimientos solicitados a través de por lo menos dos comunicados. El primero de ellos el 4 de noviembre de 2021, que dice así: Señor Omar Alexander López Castro, esperamos se encuentre muy bien. Tenemos el gusto de dar respuesta al requerimiento interpuesto a través de la Defensoría del Consumidor Financiero, con radicado terminado número 8967, mediante el cual solicita alternativas de pago para la obligación del cliente respecto a lo anterior informados. Atendiendo su solicitud, nos informamos informar el estado de su obligación a con nombre y señala nombre de crédito hipotecario, días de demora 461, señala el valor vencido 16.804.878 y el valor de la obligación 66.954.282. Dice así: esto es indicar que debido al comportamiento de pago regular y el incumplimiento de las condiciones contractuales pactadas su crédito, se evidenció que el día 19 de noviembre de 2020, al presentar factura moratoria superior al 110 días, se inició un proceso ejecutivo para la efectividad de la garantía real ante el juzgado cuarto civil del Circuito Municipal de Bogotá, bajo el radicado terminal número 2020-00728, el cual se encuentra en el MAP, en la etapa de mandamiento de pago. Agrega y resalta el despacho: por otra parte, en cuanto a los documentos que soportan la obligación hipotecaria, nos permitimos anexar la escritura pública número 1870 del 24 de octubre de 2011 de la Notaría 65 del Civil del Circuito de Bogotá, DC, el pagaré número 2000, perdón, el número de pagaré número 209-90-14-58-30, el cual se detalla las condiciones contractuales pactadas para su respectiva verificación. Por su parte, también existe el comunicado del 15 de mayo del año 2018 que señala: soy Alejandro. Para mí es un, dice, y repito nuevamente la respuesta. 15 de mayo de 2018, señor Omar Alexander López Castro, me complace saludarle, soy Alejandro, para mí es un gusto dar respuesta a su requerimiento número 80071622 respecto a la información del crédito hipotecario terminal número 5830. Le comunico que la obligación fue desembolsada el 24 de noviembre de 2011 por valor de 72 millones de pesos, con un plazo de 180 cuotas, cuotas mensual de 857.510, incluidos seguros, por 43.625, y la fecha de pago es el 24 de cada mes. Adjunto podrá encontrar el pagaré del crédito. Cabe notar que respecto a la solicitud de documentación con respecto al proceso de registro y escrituración, le sugerimos variar directamente la notaría 65, donde se realizó dicho procedimiento. Espero haber estado solucionado sin necesidad. Recuerde que en Colombia estamos dispuestos a brindarle cualquier información adicional que requiera. Cordialmente, John Jairo Cano Giraldo, sección de atención del requerimiento de captaciones y colocaciones, gerencia de atención del cliente Banco Colombia. Frente a estos comunicados, pues que encuentro al despacho, lo primero que sabe indicar al despacho, pues que estos documentos no fueron tachados de falsos, inexactos, o que dichas comunicaciones no fueron recibidos. Y en ese sentido, pues el despacho encuentra que dichas comunicaciones pues guardan validez probatoria en cuanto la institución financiera ha indicado, informado que en dónde podría el actor remitirse y consultar sobre los documentos. Y pues lo primero que hizo la entidad financiera fue remitirlo a la Notaría 65 del Circuito de Bogotá para que consultara también esos documentos, y adicionalmente también remitió copia de documentos como fue el pagaré y adicionalmente la notaría, perdón, la escritura pública 180, 1870 del 24 de octubre de 2011 de la Notaría 65 del Circuito de Bogotá. Frente a ese aspecto, pues el despacho encuentra que los requerimientos solicitados dentro de, por parte de la parte demandante fueron atendidos por la entidad financiera. Pues por una parte se reportaron o se remitieron los dos documentos que tenía la entidad financiera, y de otro lado remitió a la notaría a través de la cual se protocolizó, a través de la escritura pública ya señalada, los documentos de dicha compra-venta. Sin que pues el despacho encuentra que frente a ese aspecto no puede predicar el despacho un incumplimiento contractual de la institución bancaria, dado que la información solicitada por parte por parte de la demandante pues fue atendida a través de estos documentos, los cuales precisamente el despacho no fueron tachados de falsos o inexactos o que no fueran aplicables para el caso presidente. Sea también el caso indicar, y el despacho tampoco puede dejar de lado, que con ocasión al decreto oficioso de pruebas, la entidad Bancolombia aportó con ocasión al presente proceso copia de memoriales con las sentencias tanto de primera y segunda instancia que generaron la decisión judicial que llevó pues en efecto a que se decretara la simulación del inmueble, el cual pues había sido objeto del contrato hipotecario, pues que acá nos corresponde adelantar, y también objeto del contrato de mutuo. Frente al respecto, sea de caso indicar que aportó copias de dos sentencias, la primera de ellas del 12 de noviembre de 2019, que dice: proceso verbal de simulación, Lady Diana, el demandante de Lady Diana, Edwin Arnulfo y Elvis Guzmán Contreras, demandados Omar Alexander López Castro, y señala que los señores Lady Señala así que la demanda que los señores Lady Diana, Edwin Arnulfo y Elvis Guzmán frontales por conducta de apoderado judicial constituidas para tal efecto presentaron demanda de simulación de contrato en contra del señor Omar Alexander López Castro, mantener con el fin de que mediante sentencia se haga tránsito costoso de juzgada y se hagan las declaraciones y condenas señaladas. Y frente a eso, pues encuentran también el despacho que en dicha sentencia señala que el demandado Omar Alexander López Castro, dentro del término de traslado, contestó la demanda, se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso la excepción de mérito. Los hechos relatados de la demanda son falsos y no corresponden a la realidad contractual. Frente a este aspecto, pues el despacho no encuentra dudas, pues que en efecto que el proceso por el cual pues se adelantó y pues gira la. Se adelantó y que giró en torno del inmueble señalado, que correspondía a un proceso verbal de simulación, y pues que en efecto este proceso pues fue adelantado en contra pues de el aquí demandante, el señor Omar Alexander López Castro. Ahora bien, frente a ese aspecto, frente a esa primera providencia, señala lo siguiente, dice así. Tampoco, dice la sentencia, tampoco resulta conforme a los elementos, y continúa la sentencia, tenía cuenta de ahorros en el Banco Caja Social, entidad de la cual era deudor hipotecario, prefería además también autorizar que el saldo del desembolso, es decir, la suma de 42.631, fuera desembolsado a su comprador, señor Omar Alexander López Castro, con depósito a su cuenta de ahorros, terminal número 9603, tal y como ocurrió y acreditó Bancolombia S.A. Tales comportamientos son además inusuales. No resulta comprensible cuando además se reciba la declaración del demandado Omar Alexander López Castro, quien reconoció en su interrogatorio de parte que no conocía con anterioridad al señor José Arnulfo Guzmán Peña. De modo que se pregunta al despacho si es admisible que el vendedor autorice que el dinero que a él le corresponde como pago del precio convenido se deposite en la cuenta de ahorros de una persona que apenas conoce con ocasión del negocio de compraventa. La respuesta brota natural, no, no ello es admisible, ello no es conforme a las reglas de la experiencia, ello no es conforme a las reglas de un negocio que dice haberse celebrado por la despreciable suma de 93, por la no despreciable suma de 93 millones de pesos. Por si las pruebas ya examinadas no fueran suficientes, nota el despacho además que el demandado no hizo esfuerzo alguno para arrimar prueba más allá de su dicho, para acreditar que el pago de 31 millones de pesos al vendedor y probar que era una persona con capacidad económica suficiente para acreditar ingresos suficientes y realizar negociaciones de este tipo de montos. Por el contrario, como pruebas documentales, se limitó a arrimar algunos residuos de consignación a su propia cuenta y por monto de a debitar por Bancolombia con ocasión al crédito hipotecario desembolsado. La actitud procesal, continúa la sentencia del demandante, se veía insuficiente, pues las declaraciones de Noemí Alejandra Cruz Valencia, Alfredo Albercio Sánchez Peña y Jorge Alejandro Cruz Guzmán, sin que lleguen a tenerse por sospechosas como lo pretendió la actora, no hacen más que reafirmar la comisión del despacho, es decir, la ausencia del pago del precio convenido, lo anterior, porque además de las evidentes contradicciones en las que incurrieron en sus relatos, que incluso ameritaron llamado de atención al testigo Alfredo Albarracido Sánchez Peña, no arrimaron convicción respecto a los pagos que dijeron haber atestiguado y por las sumas o que por su monto se entregaron en efectivo sin que la mente registre cómo se pretendió dicho pagos en billetes, qué denominación, quiénes estaban presentes, sitio donde se produjo el pago. Tampoco resulta conforme con las reglas de la experiencia que una persona que está realizado el pago de 31 millones de pesos y de 42.631.107 no exija recibo de la persona a quien los entrega. Máximo, así como quedó probado por lo propio dicho por el demandante, no conocía a su vendedor. Resulta posible llevar a estas cantidades a una persona que apenas conoce y no exige recibo. Frente a ese aspecto que señala el despacho, si bien la parte demandante ha indicado que la situación aquí en el presente proceso que llevó a la pérdida del supuesto inmueble o la declaración de la simulación se llevó a una omisión de Bancolombia de no haber remitido la información solicitada, lo cierto es que el contenido de esta sentencia, el despacho extrae lo siguiente: primero, que entre los elementos que tuvo el juez que conoció de dicho proceso, no señaló, entre otros motivos, los siguientes. Uno, el primero y el principal, de los elementos, las cuentas de donde se recepcionó la compraventa, señalando que una de las cuentas era el señor Omar Alexander López Castro. Lo segundo, la relación entre el señor Omar Alexander López Castro con el señor José Arnulfo Guzmán, en el cual pues señalaba el dicho juzgado que resultaba inadmisible que el vendedor autorice que el dinero que a él le corresponde como pago del precio convenido se deposita a la cuenta de ahorros de una persona que apenas conoce. Entonces, ese fue un segundo aspecto. Un tercer aspecto que se tuvo en cuenta en esa sentencia es que si las pruebas ya examinadas no fueran suficientes, nota el despacho, además, dice así la sentencia, que no se hizo ningún esfuerzo para arrimar prueba más allá de su dicho, es decir, no acreditó o no llegó fuerza probatoria para acreditar el pago, es decir, otro de los elementos que se tuvo por parte de ese juzgado, conforme lo extrae el despacho de esta sentencia, es que no se llegó pruebas para acreditar el pago de los 31 millones de pesos al vendedor. Otro elemento probatorio que tuvo el despacho, dicho juzgado para acreditar o fallar en ese sentido es que sí se indicó pues, que los testimonios o las declaraciones de los señores Noemí Alejandra Cruz Guzmán, Alfredo Alvarcio Sánchez Peña y Jorge Alejandro Cruz Ramírez no fueron tenidos como sospechosos por la actora y no afirmaron la comisión de dicho juzgado. Y también indicaron que respecto a los pagos que dijeron haber atestiguado y por las sumas de su monto es de entregar en efectivo, sin que se registre como dicho pago en efectivo los billetes que de denominación están presentes sitio donde se produce el pago, es decir, tuvo en cuenta una serie de declaraciones. De otro lado, dicen que tampoco pues, indica que no encuentra soporte el recibo supuestamente del pago en efectivo. En ese orden de ideas, encuentra el despacho que las razones por las cuales el juzgado, en este caso, el juzgado 44 Civil Municipal de Bogotá, que fue el juez que conoció la primera instancia, llegó a esas conclusiones, fueron por razones totalmente diferentes a una supuesta omisión de no haber remitido los soportes de los contratos de compraventa o promesa de compraventa. Es decir, el despacho encuentra que son razones totalmente diferentes y que no hay ninguna relación frente al respecto. Ahora bien, también es de caso indicar que, pues, frente a esta situación, el juzgado 44 Civil Municipal declaró en la sentencia, procedió a declararlas y, como decisión, declarar la nulidad absoluta por simulación del contrato de compraventa contenido en la escritura pública 1870 del 24 de octubre de 2011 de la notaría 65 del Circuito de Bogotá, suscrito por el señor José Arnulfo Guzmán Peña y Omar Alexander López Castro, respecto al inmueble de la calle 93, número sur 1H, este con nomenclatura 93B. Y asimismo ordenó la cancelación de la escritura pública 1870 del 24 de octubre de 2011 de la notaría 65 del Circuito de Bogotá. Adicionalmente, como numeral tercero, ordenó la cancelación y la afectación de la vivienda familiar de la escritura pública 1870 del 24 de octubre de 2011 de la notaría 65 del Circuito de Bogotá. También condenó al demandado Omar Alexander López Castro a restituir de manera voluntaria a Lady Diana Edwin Arnulfo y Elvis Guzmán Contreras el inmueble ubicado en la calle 93B. Y finalmente condenó, también se da el caso de indicar como quinto, que condenó al demandado Omar Alexander López a pagar a la señora Lady Diana Edwin Arnulfo y Elvis Guzmán Contreras la suma de 43.200.000 pesos. Asimismo, como sexto, al demandado Omar Alexander López Castro a pagar a Lady Edwin Arnulfo y Elvis Guzmán las costas por valor de 4.200.000 pesos. Es de caso también relevante indicar que para el 14 de febrero, perdón, para el 14 de enero de 2020, se adicionó la sentencia y dice así, visto como forma del informe secretario que antecede y verificada la sentencia emitida el 12 de diciembre de 2019, es claro que es que el juzgado omitió voluntariamente pronunciarse sobre la conclusión a que llegó y expresó la consideración del número 35, de manera que se acreditan los presupuestos que dispone el artículo 187 y 49 del proceso, por lo que el despacho dispone adicionar la sentencia el 12 de diciembre de 2019. Y en un numeral séptimo declaró la legalidad del gravamen hipotecario protocolizado de la escritura pública número 1870 del 24 de octubre de 2011, de la notaría 65 del Círculo de Bogotá y registrado en la anotación del número 018 del folio de matrícula inmobiliaria número 50S-1027-374, por lo cual dicho registro permanecerá impoluto. Frente a estos aspectos, pues señala el despacho. Ya lo concluyó que dentro de las razones o los motivos por los cuales tuvo el juez o el juez fundamentó la sentencia por la cual declaró la simulación y que no obstante de haber declarado la simulación mantuvo incólume el gravamen hipotecario, estuvieron razones entre el conocimiento del demandante, acá el señor Omar López Castro, con el vendedor, el señor, con el vendedor. Las pruebas de los pagos, los testimonios realizados, asimismo la capacidad económica para acreditar los ingresos suficientes. Situaciones pues que claramente son de un resorte totalmente diferente a la supuesta causa que acá arguyó la parte que fue la omisión de remitir los comprobantes de perdón, remitir la copia o la compraventa. o de la promesa complementaria inmueble aludido. Ahora bien, es de caso indicar que esta sentencia pues, fue apelada igualmente, que correspondió al juzgado 22 de Isla del Circuito, en sentencia del 25 de marzo del 21, bajo la erradicación 2018-0003, emitir sentencia de segunda instancia y pues dijo que el facho, pues, el despacho, dicho despacho procedía a resolver la apelación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia proferida por el juzgado 44 Civil Municipal de Bogotá, conforme establecido en el artículo 14 del decreto 806 de 2020. Y bajo estos aspectos, pues indicó que, dentro de otros argumentos, que reprocha al censor que la contraparte en ningún momento tachó de falta la escritura pública por la que se elevó el contrato de objeto de contraventa. Por ese medio de defensión no cuenta con sustento jurídico, pues la tacha de falsedad es una figura que busca probar que la persona que supuestamente suscribió un documento dice algo que se repuso mecánicamente no lo dice, y así vienen los postulados del artículo 269 siguientes del Código General del Proceso, pero en caso puesto en conocimiento del despacho se trata de un proceso verbal de simulación y en ningún momento se puso en tela de juicio que el señor Guzmán Pella haya suscrito el contrato de venta o lo haya elevado a escritura pública, sino que ese negocio jurídico es simulado y lo expresado en él no corresponde al querer interno de los contratantes. Y tampoco era menester realizar pronunciamiento alguno frente a la suma de 20 millones de pesos correspondiente al crédito hipotecario de Bancolombia destinado al pago anterior, pues no resulta ser una suma considerable respecto a los 93 millones de pesos por los que se vendió supuestamente el inmueble, y justamente para dotar en ese mismo momento de apariencia la legalidad del acto simulado, resulta lógico que con ocasión al nuevo crédito hipotecario se cancelara el anterior. Con respecto a la información del apelante de haber dado 42 millones de pesos efectivos en el año 2012 al señor Guzmán Peña, que a su vez se entregaron al condominio el vehículo BDB 126, tampoco cuenta con sustento probatorio, pues las fechas registradas en la certificación de tradición de esto y lo narrado no concuerdan con toda vez que el 12 de diciembre de abril de 2011 lo adquirieron. A su vez, fue hasta octubre de 2014 que se radicó en casa del padre de los demandantes, exclusivamente la propiedad del bien, y anuado a todo lo anterior, no se aportó fuera del testimonio del demandado y su compañera elemento probatorio que diera cuenta de la supuesta entrega del dinero por ninguno de los negocios jurídicos narrados por el demandado y sus testigos. Igual suerte sucede con los argumentos presentados en pro de explicar que no se hizo la entrega real y material del inmueble y la falta de pruebas respecto a los extractos bancarios del señor Guzmán prueba que evidenciaron el ingreso del capital por ser al arrendador de los pisos edificados sobre el predio objeto de simulación, pues como se indicó en numeral 6.1a, no hace falta que se estuvieran presentes esos extractos o suficientes demostrados los ingresos percibidos por el supuesto vendedor, pues solo es elemento accesorio en relación con la totalidad de los indicios que dan cuenta en la simulación de la venta. Concluyendo dicho despacho que en dicha decisión, el juzgado 22 del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por lo que resolvió confirmar la sentencia del 12 de diciembre de 2019 por el juzgado 44 Civil Municipal de Bogotá en el asunto referenciado por las razones expuestas en la motilla previdencia, modificó el numeral quinto de la sentencia calendada del 12 de diciembre de 2019, que indicó que quedará quinto ordenar al demandado Omar Alexander López Castro a pagar al Lady Diana Edwin Arnulfo y Elvis Contreras la suma de 35 millones de pesos por concepto de frutos civiles dejados de percibir del 16 de diciembre de 2016 hasta la fecha de este pacho, suma que deberá cancelar el demandado dentro de 10 días siguientes a la ejecutoria su pena de reconocer intereses moratorios a la tasa máxima que el efecto certifica. Tercero, condenar a costas al demandante reponente en liquidaciones causadas en la suma de en segunda instancia, incluyese con agencias de derechos, más de 30 millones de pesos, practica su liquidación de la pérdida de conocimiento conforme al normado en el artículo 376 del Código General del Proceso. Cuarto, fino es este prohibido, retome el expediente de despacho de origen que estuvieron de origen. Frente a este aspecto, pues, sea el caso de indicar que el despacho revisado, pues, también en esa segunda instancia observa que frente a lo que se trabajó, se observó dentro de la segunda instancia, que es el recurso de apelación presentado, hubo varios elementos que se estudiaron. Y en concreto, pues, encontró, pues, el despacho, pues, que dentro de eso, pues, la procedencia de la tacha de falsedad frente a la escritura pública, también la suma de los 20 millones de pesos que fueron pagados al crédito hipotecario, también la afirmación del apelante de haber dado 42 millones de pesos en efectivo, los soportes de los pagos realizados y, igualmente, la entrega real y material del inmueble. Como se pueden observar, todos estos argumentos son argumentos diferentes a que la conclusión o la causal única por la cual los juzgados aquí que analizaron estos procesos llevará o conllevará o girará en torno a una omisión de Banco Colombia con ocasión de no haber suministrado copia del contrato de compraventa o haber suministrado copia del contrato de promesa de compraventa del inmueble aquí objeto de constitución de del crédito hipotecario. En ese sentido, en cuanto al despacho por el contrario, que los argumentos son totalmente diferentes, son varios argumentos, tampoco pues en cuanto al despacho que frente a esa información generara dicha discusión. Ahora bien, sea también del caso indicar que para lo que nos ocupa, pues el despacho para el presente caso no encuentra un incumplimiento de los deberes de Bancolombia. Yo lo indicó una serie de derechos de petición que Bancolombia en su momento atendió, suministró la información que tenía y remitió a la notaría a través de la cual se instrumentalizó dicho contrato de compra-venta. De otro lado, pues tampoco encuentra el despacho que fuera la omisión por parte de Bancolombia de haber causado la decisión de los juzgados. Y por el contrario, en cuanto al despacho, con claridad de las sentencias acá llegadas, que no fueron tachadas de faltas, inexactas o incompletas, que la razón por la cual gira la decisión de dichos juzgados proviene de múltiples factores frente a los cuales pues el despacho ya se detuvo en detenimiento. Asimismo, pues también el despacho debe indicar que frente a las pretensiones que acá se erigen o se le dan, por un lado se encuentra la restitución del bien inmueble o cancelación del valor comercial por parte del demandado. Frente a este aspecto, pues frente a la supuesta y derivado de las pruebas relevantes presentadas en su contra la pérdida de documento único que determinó la pérdida del inmueble con ocasión a una decisión judicial que constituye la parte contractual y cuyo valor está tasado en 110 millones de pesos, asimismo como de la segunda de la siguiente pretensión que dice que igualmente solicita perjuicios adicionales que conformarán la parte extra contractual, que el presente proceso, conforme al artículo 24 del Código General del Proceso, es de naturaleza contractual. Esta competencia del despacho es una naturaleza contractual y no extracontractual, por lo cual pues el despacho frente a estos aspectos no puede predicar una responsabilidad extracontractual, porque en efecto existe el despacho y la responsabilidad contractual. No obstante, lo anterior, realizado el presente asunto bajo la óptica del artículo 58 de la Ley 1480 de 1 y el artículo 24 del Código General del Proceso y las demás normas aplicables a los consumidores, en este caso como la Ley 1368 de 1 y la misma Constitución Política, pues tampoco puede aplicar una o desprender de la conducta de la institución bancaria algún incumplimiento, pues como ya lo indicó el despacho y ha insistido, por un lado la delegatura pues encuentra que la institución bancaria respondió a la parte demandante, a sus solicitudes, y del otro lado, pues, encuentra el despacho que los soportes o los sustentos argumentales y que tuvieron los demás juzgados que declararon la subrogación derivaron de varias razones, de múltiples razones, y que adicionalmente pues, no giran única o exclusivamente de una supuesta falta o omisión de Bancolombia de la entrega de un contrato de compraventa o de promesa de compraventa. Por lo anterior, pues el despacho también declarará aprobada la excepción de oficio y la existencia de responsabilidad contractual bajo los argumentos acá planteados. Asimismo, también declarará aprobada el despacho cumplimiento de las subvenciones contractuales por parte de Bancolombia S.A. Lo anterior, y dado pues que el despacho encuentra que no se encuentran causadas costas conforme al numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, procede conforme a las consideraciones expuestas la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, usando justicia en nombre de la República de Colombia por la autoridad de la ley, resuelve primero declarar aprobadas las excepciones tituladas o la excepción titulada cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Bancolombia S.A. e inexistencia de responsabilidad contractual de esta última de oficio por las razones indicadas en la parte motiva de esta provincia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Ejecutará la decisión por secretaría de archivos del expediente. La anterior sentencia notificada en estrados. Doctor Vargas.